Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. ¡Formen una fila! Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
Es arrancar con el himno interpretado por niños y niñas de tercer grado. Qué lindo, un poquito más, un poquito más. ¿Cómo le va, Barbie?
Muy bien.
¿Extraña los actos escolares?
Sí, sí, la verdad que sí. Me encanta cantar el himno en los actos.
¿Los organiza usted?
Nos repartimos. O sea, cada acto le toca a un grado distinto.
En mi época se llamaba tomar parte. ¿Sí? ¿No?
No sé.
Tomamos parte del acto. Qué grande que estoy, ¿no? Bueno, usted tampoco no se haga la niña.
Nunca había escuchado eso. No tengo idea.
¿O era en mi Capitán Bermúdez?
No sé. Puede ser, no.
En Capitán Bermúdez, Santa Fe, nos escuchan mucho, así que le mando un beso a todas las maestras, a todos los niños de segundo y tercer grado de Capitán Bermúdez, Santa Fe.
No, en la escuela, a principio de año, hacemos un cronograma y nos repartimos los actos entre las maestras de los distintos grados.
Estamos en Radio Escuela, www.seguimoseducando.gov.ar. Nosotros estamos en segundo y tercer grado, pero siempre, como digo, hay algún que otro colado, alguno que se queda enganchado desde las 9 de la mañana,
claro,
porque está el nivel inicial ahí, de 10 a 11 de primer grado. Hay muchos chicos de primer grado que tienen hermanos en segundo y tercero y nos escuchan también. A las 2 de la tarde llega cuarto y quinto, a las 3 de la tarde sexto y séptimo, a las 4 de la tarde secundaria básica y de 17 a 18... ciclo orientado también de la secundaria. Nuestro teléfono no se lo dije, ¿no?
No.
11-25-12-0896. 11-25-12-0896. Ahí nos dejan mensajes, como por ejemplo ha dejado Tomás.
A ver.
Saludos para Barbie.
Obvio.
Una vez más, a Cecilio lo ignoran. Dice, es de Sierra de la Ventana. ¿Puedo mandar un relato de gol? Me encanta relatar y relato partidos imaginarios. Sí, nos encantaría.
Sería genial eso, ¿no?
Sí, nos encantaría que nos mande al 11-25-12-0896.
Muy bueno,
sí.
Muy bueno.
Este chico va rumbo, es de segundo grado, va rumbo a ser relator de fútbol.
Claro,
¿no?
Si le gusta tanto.
Sí, ya arrancó. Tengo un consejo para los padres que nos mandan del Ministerio de Educación.
Sí, ¿sí? Muy importante.
Esta es una cruzada. Seguimos educando del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Medios Públicos. Tengo uno. Acompañar la tarea. Es probable que las chicas y chicos necesiten de una persona adulta que los acompañe mientras estudian. No hay que suponer que saben hacer la tarea sin ayuda. A veces basta con preguntarles. Y este es un consejo que yo agrego siempre a los chicos. Que ayuden a los padres. Que ayuden
a los
padres.
¿Las tareas de la casa, decís?
Claro, un poquito. No digo que se pongan a baldear los pisos. Pero ayudar, poner la mesa, levantar la mesa, guardar la ropa, mantener sus habitaciones organizadas.
Colaborar entre todos y todos en casa.
Exacto. Se viene su materia favorita, Barbie.
¿Y la suya?
Es la suya.
Primaria. Matemática.
Que siempre al final de las líneas punteadas hay una cruz, y que en esa cruz hay un cofre, y que dentro del cofre tiene que haber un tesoro. ¿Ah? ¡Oh! Entonces, el tesoro tiene que estar del otro lado del arco iris. Eso es lo que marca el mapa.
¡Oh! ¡Oh! ¡Chacabuco! ¡Correte que va el tesoro!
¿Qué? ¡Ay! ¿Oro? ¡Oro! ¡Chicos, somos ricos!
Más bien, diría que son ricos, Chaca. ¡Uy!
Los sueños de Medialuna, la búsqueda del tesoro, material de Pacapaca, es lo que escuchamos para introducir al tema que usted nos desarrolla, Barbie. Barbie.
Bueno, vamos a seguir con el tema que ya habíamos empezado esta semana, que es sobre los trayectos, los recorridos, sobre los planos. Y es una actividad copada para hacer en casa, ya que estamos adentro de casa. Es un buen momento para dibujar el plano de la casa. Y además con mucho tiempo para hacerlo y pudiendo observar todo con detalle.
Yo lo hice el otro día cuando lo hablamos y nos fuimos de acá. Lo hice, me paré en casa.
Genial.
Yo me dibujé como el punto.
Está bien.
En el lugar donde estaba. Arranqué desde el baño. Y a partir de ahí bien. Fui dibujando todo.
Los recorridos. Muy bien. Bueno, vamos a hacer algo parecido hoy. Otra vez, a los chicos y a las chicas que están en casa, le vamos a decir que para dibujar un plano, ¿qué necesitamos?
Regla.
Una regla fundamental, porque el plano hay que hacerlo lo más...
Compás no.
Perfecto posible. Segundo y tercer grado todavía no sabe usar el compás. Pero bueno, si hay algún hermano ahí que quiera ayudar, en cuarto, quinto ya empiezan a usar el compás.
Creo que hace 20 años que no veo un compás.
Claro, entonces... Seguramente segundo y tercero no tengan compás en la cartuchera, pero si tienen hermanos o hermanas más grandes, tal vez lo conocen o mismo por la familia, el papá, la mamá. Y vamos a usar preferentemente una hoja cuadriculada.
A mí me quedó todavía de la tabla pitagórica.
Bien, perfecto. Esa es la mejor, porque una hoja blanca es como más difícil de los trazos. La hoja cuadriculada ayuda más a los chicos y a las chicas de segundo y tercero que están empezando a usar la regla. Están empezando como a ver los espacios, ayuda. El uso de los cuadraditos para medir también. Bueno, ¿cómo vamos a dibujar este plano? ¿Qué cosas vamos a tener en cuenta? Líneas rectas, que las vamos a trazar con la regla. Pueden ser líneas constantes o cerradas. ¿Qué significa esto? Que la línea que empezamos a trazar se puede cortar en algún punto porque, no sé, hay una ventana o hay una puerta. ¿Sí? Entonces ese espacio lo vamos a dejar sin trazar. Entonces esa línea va a estar... discontinuada, ¿no?
Siempre donde hay aberturas.
Exactamente. Bien, después se pueden utilizar flechas, ¿sí? Como para marcar los recorridos de un lugar a otro. Y también, como decía lo que estábamos escuchando recién, que líneas punteadas también hacer. ¿Vieron como las calles que en el medio tienen esas rayitas que van cortadas? Eso también puede marcar caminos, como una ruta, ¿sí? Bien. Y después, una cosa muy importante, una vez que tenemos el plano y queremos empezar a jugar con este plano, a dar instrucciones a otros y a otras, ¿cómo damos esas instrucciones? Es muy importante, tienen que ser precisas. Por ejemplo, seguir derecho, doblar a la izquierda, bajar, subir, cómo llegar de un lado a otro y cómo encontrar algo. Ahí está la actividad de hoy, encontrar un objeto. Puede ser, escondemos algún objeto en algún lugar... Y con este plano, parecido a la búsqueda del tesoro, como si fuera un mapa, pero no, es un plano el que tenemos. Y dárselo a otro para que pueda encontrarlo.
Claro, porque si lo escondemos nosotras y lo vamos a buscar nosotras, no tiene gracia.
No tiene gracia, se lo tiene que hacer a alguien de la casa. Es un juego para otros, ¿sí? Pero primero hay que armarlo. Y le puede dar el plano, le pueden dar pistas, ¿sí? Con orales o puede esconder las pistas también. Las puede ir encontrando y siguiendo esas pistas. Muchas maneras de jugar. Y pueden ir incluyendo más y más cosas ellos.
Ya aprendió que es esta seña, ¿no?
Sí.
Muy bien, muy bien. Vi esa serie. Para Triqui, ¿eh? Después charlamos en el recreo. Vamos a saludar al arquitecto Leandro Campos. Él es de la ciudad de Córdoba. ¿Qué tal, arquitecto? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto.
Muy bien. Estamos hablando de planos, de dibujos. Le estamos hablando, lógicamente, a los chicos de segundo y tercer grado. Es una tarea entretenida para los chicos. Le estábamos planteando como consigna que podían dibujar su casa con líneas, con los espacios para las aberturas, con líneas de punto. Es una linda actividad, ¿no?
Sí, sí, perfecto. Sí. Es una actividad muy linda, es muy didáctica y más si tienen como referencia sus propias casas, van conociendo lugares, espacios, componentes, funciones también.
Uh-huh. ¿Cuál es el secreto para dibujar un plano que nos quede bien, digamos, que nos quede bastante, pero bastante ajustado a lo que es la casa?
Y el secreto básicamente está en, digamos, profesionalmente se puede decir, transportando unas medidas reales a una hoja, con una referencia de escala, ¿no? Profesionalmente. Sí, una tarea para niños, lo bueno es que ellos pueden jugar con las proporciones y comparando los tamaños de los distintos objetos y así se van a ir acercando más a un esquema similar a lo que es la realidad, ¿no?
Uh-huh. Y las cosas que hay que tener en cuenta es justamente esto, ¿no? Las dimensiones para poder trazar las escalas.
Claro, dimensiones, equivalencia, como comparaciones de distintos objetos, distintos tamaños, y bueno, es muy importante para eso observar y así de esa manera poder transmitir todo eso a la hoja, digamos.
Cuando tenías la edad de los chicos de segundo y tercero, estamos hablando con el arquitecto cordobés Leandro Campos, ¿dibujabas planos, jugabas a hacer esto?
Y mira, muchas veces me gustaba mucho el dibujo, no tanto el dibujo de planos, pero sí dibujaba muchas caricaturas, consignas que me daban en la escuela, paisajes, dibujaba mucho, montañas, había mucho tipo de dibujos, practicaba mucho con colores, témperas, pero más básicamente hacía muchas caricaturas y paisajes me acuerdo de haber dibujado mucho.
¿Y cuándo supiste que ibas a ser arquitecto, Leandro?
Y bueno, mira, esto resultó de el secundario cuando estaba terminando, hicimos un test vocacional y inconscientemente me salió, porque fuimos a través de distintas actividades, yo no me estaba dando cuenta, pero bueno, me fui orientando a todo lo que es construcción, diseño, ejecución de obras, y bueno, cuando me dieron el resultado del test vocacional, tenía casi el 95% orientado a... En ese momento me habían dicho arquitectura e ingeniería.
Claro, y fuiste por arquitectura.
Fui por arquitectura, sí. Por el tema del diseño, más que todo.
Hola, Leandro, ¿qué tal? Bárbara.
Bárbara es nuestra maestra, Bárbara.
Un gusto.
Leandro.
Un gusto, buenas tardes.
A veces hay chicos y hay chicas en el cole que por ahí son como más prolijos, más prolijas que otros. ¿Esto ayuda a esto de poder dibujar un plano más, no sé, correctamente o ser más detallista?
Y sí, bueno, ayuda. Generalmente el que es más prolijo cumple la actividad con más rapidez, se muestra, llega a un trabajo con mucho más claridad y en todo caso los que por ahí yo me considero que no era tan prolijo,
claro.
Yo lo que hacía era incluso me tocó cuando estaba en la facultad por ahí dibujar y después pasaban limpio,
sí.
O sea, me tomaba un pasito más para llegar a lo que a lo mejor otros alumnos llegaban con un solo paso.
Claro, más rápido, tal vez.
Claro, exactamente.
Leandro, ¿tenés registro de cuál fue el mejor plano que hiciste que después tuvo como resultado una casa, un edificio?
Sí, recuerdo haber hecho, en general yo después que me recibí me dediqué mucho a lo que es la construcción de casa, el proyecto de vivienda, que es lo que de la arquitectura lo que más me gusta porque, bueno, se resuelven muchas cosas y, bueno, es lo que más me llama la atención. Uh-huh. Pero recuerdo haber hecho una casa hace poco, una casa bastante sencilla donde el cliente aportó muchas ideas y el resultado, sobre todo después de todo lo que trabajamos en el papel, se vio muy, muy, muy reflejado, muy representado en la obra final. Uh-huh. La casa funcionaba bien, se veía bien, el cliente estaba cómodo, como que el producto final cumple con todas las expectativas que habíamos estado viendo en la computadora, en planos.
Leandro, muchas gracias por esta comunicación y saludos a todos los cordobeses.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.
Chao, gracias. Bueno, linda consigna, ¿no? Para sí. que los chicos jueguen en casa. Jueguen, no, en realidad, más que un juego, también es una tarea. Y nos pueden mandar los planos que hacen. Le pueden sacar,
sí,
una, foto,
pueden sacar una foto.
Y nos lo mandan al 11-25-12-08-96, Barbie.
Bueno, y buscar a hacer esta actividad de buscar algún objeto como la búsqueda del tesoro, dando indicaciones para que otros encuentren lo que uno escondió.
Cambiamos el rumbo, Barbie.
Dale.
Primaria. Educación sexual integral.
Ayer el tiempo se nos fue volando.
Sí.
Sí, porque el tiempo es muy tirano.
Sí, sí.
Nunca escuché eso.
Jamás escuchaba esa frase.
Eso, ¿no?
Usted leyó un cuento al final del programa que se llama Choco encuentra a una mamá.
Sí.
Sí.
Lindo cuento, muy,
muy lindo,
lindo
cuento.
Es más, me lo guardé y lo traje de nuevo.
Muy bien, ahí lo tiene, lo veo. Bueno, este cuento hablaba sobre un pájaro que buscaba una familia. Y nada, lo que quedó pendiente es que pensemos un poco cuántas familias diferentes conocemos. Que pensemos a ver a nuestro alrededor cómo son las familias, si son todas iguales. Si son iguales a la de cada uno, cada una. ¿Cuáles de ellas se parecen entre sí y por qué? ¿Otras sí, otras no? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué tipo de familias conocemos y qué cosas compartimos con esas familias? Y también un poco lo que dije ayer, ¿cómo definimos familia? ¿Qué es una familia?
Claro, hay distintos tipos de familias. Ya no solamente uno define familia, la familia tradicional, como vos bien decías ayer,
claro.
Barbie, papá, mamá, hijos. Hoy por hoy la familia tiene múltiples variantes, ¿no?
Sí, y también fueron cambiando con las épocas. Con el paso del tiempo y también esto ser más aceptado, porque tal vez antes era como no tan normal, entre comillas lo digo, ver una familia distinta. O sea, era algo más natural ver que todas las familias eran de la misma manera. En cambio ahora no pasa nada, o sea, no hay comentarios negativos entre chicos y chicas en la escuela porque las familias sean distintas. O sea, no hay distinción, quiero decir, ni discriminación por eso.
Claro, es una muy buena recomendación este libro, ¿eh?
Sí.
Es una gran recomendación para que lo puedan leer en casa en el marco de ESI, ¿no? Educación Sexual,
claro,
Integral, que
exacto.
Tiene muchas, también muchas aristas.
Sí, y empezar a preguntar también un poco cómo está conformada nuestra familia y ver un poco cómo viene, de dónde viene, de dónde vienen nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, cómo se fue formando esa familia. A veces pasa que tal vez mamá, papá se separan de un primer matrimonio, forman otros y hay otros hermanos, otras hermanas, otros tíos, o hay tías del corazón o mamás del corazón. Hay múltiples maneras de formar una familia. Y tal vez preguntando y acercándonos a nuestras familias, preguntándoles todas estas cuestiones.
La última ilustración de
sí.
este libro de Keiko Katsa,
sí.
Choco encuentra a una mamá, es a la osa con,
sí.
ayúdeme, con el pájaro, con el chivo, ¿no? ¿Es un
chivo? No.
¿Es, ¿qué es? ¿Un
hipopótamo?
Chanchito. Sí, sí. Es un hipopótamo.
Sí.
¿Y el otro? ¿Qué es?
¿Un cocodrilo?
Un cocodrilo.
Ah, muy
sí.
bien. Bueno, son todos muy diferentes.
Sí.
Muy
y,
diferentes.
Y la foto de la osa abrazándolos a todos. Dice, después de aquella pequeña fiesta, la señora Oso abrazó a todos sus hijos con un fuerte y caluroso abrazo de oso. Y Choco se sintió muy feliz de que su madre fuera tal y como era.
Claro, lo importante son los vínculos. Los vínculos saludables dentro de una familia. No importa quiénes sean los integrantes. Lo importante es el respeto.
Podría haber un chivo también.
Claro.
Hubiese sido lo mismo.
El respeto, el amor, acompañarnos, estar en los momentos difíciles, las palabras de aliento, las buenas acciones. Y trabajar todos y todas juntas en casa como un gran equipo. O sea, ayudando en todas las tareas y acompañándonos. Eso es lo más importante de la familia.
Me gusta repasar efemérides, ¿sí?
Bueno.
Le voy a contar algo. Que hoy, 8 de mayo, es el Día Internacional de la Cruz Roja. ¿sí? La Cruz Roja, que está teniendo una gran tarea en el marco de esta situación de pandemia, en esta crisis mundial. Es una organización independiente que tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de conflictos armados y las catástrofes naturales, así como prestarles asistencia. Insisto, están realizando un trabajo enorme, muy importante, en el marco de esta pandemia. Fue creada en la ciudad de Ginebra, Suiza, en el año 1863, y lógicamente hay una Cruz Roja Argentina. Tenemos un consejo, hablando de coronavirus, hablando de pandemia, ¿sí? Un consejo de Paca Paca.
Hola, soy Paula Bombara, soy escritora y bioquímica. Me preguntaron si es suficiente con lavarse las manos y usar mucho alcohol en gel para no enfermarnos de COVID-19. Y no, no es suficiente. Tampoco es tan necesario usar el alcohol en gel. La enfermedad COVID-19 la produce un virus que se llama SARS-CoV-2. Este virus no puede penetrar la piel de los seres humanos. Por eso, si tocas una superficie contaminada y después te limpias las manos, lo eliminas. Usamos jabón porque esta sustancia tiene la propiedad de desarmar el virus, de desorganizarlo. Le quita la capacidad de infectarnos. El alcohol tiene la misma propiedad, desarma el virus, lo desorganiza. Hay que lavarse las manos antes de llevarlas a la boca, a la nariz o a los ojos, porque por esos lugares es por donde fundamentalmente entra el virus a nuestro cuerpo. Entonces, antes de comer, antes de cocinar, si te pica la nariz o te pican los ojos, antes de rascarte, tendrías que lavarte las manos. Así que ya sabes, para protegerte vos y protegernos entre todos, a lavarse las manos, a establecer esa distancia prudente entre nosotros y las personas infectadas y, en la medida de posible, a cumplir con el aislamiento social.
Escuchábamos este mensaje de Paca Paca en la voz de Paula Bombara, que es escritora y bioquímica. Corona Dudas, así se llama esta sección. Estamos a nada de irnos al recreo. Y ahí le quiero hablar de esta serie de la cual me hablaba el otro día. Recreo, bueno, recreo. Hablemos. Le dejo nuestro teléfono, ahí nos mandan mensajes. No el nuestro, ni el de Barbie, ni el mío, el de la radio. 11-25-12-0896. www.seguimoseducando.gov.ar. Y nos vamos con música, porque la música educa, Barbie. Se lo dije ya muchas veces, ¿no?
Sí.
Caracachumba, cantar por cantar. Vamos.
La ira la, la ira la,
la ira la,
eh oh, 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 la ira la. Y cantamos.